Efesios, el capítulo 2. Efesios, el capítulo 2. Y son tan amables de pie escuchar la lectura de las Sagradas Escrituras de Efesios, el capítulo 2. Efesios, el capítulo 2. Y voy a comenzar a leer en el versículo 11. Son tan amables de escuchar con reverencia la Biblia. Efesios 2, 11. El apóstol San Pablo escribe, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mateo capítulo 12 y el versículo 21 es el texto para este día. Mateo capítulo 12 y el versículo 21. A veces cuando venimos del llano, aquí a Hermosillo, como dice Alejandra, mi hija, cuando venimos aquí a la ciudad, nos toca manejar enseguida de un tráiler, de un troque, de un camión lleno de cerdos, lleno de puercos, coches, como decimos aquí en Sonora. Y se imagina la peste, huele muy feo. Por más que cerramos las ventanas, ¿verdad?, entra la peste al carro. Pero yo me consuelo y me calmo con el hecho de que Dios va a salvar a algunos de esos puercos, a algunos de esos coches. He descubierto en la Biblia que Dios no tan solamente salva a los hombres, pero también salva a los animales. Es lo que tipificó, por supuesto, el arca de Noé. Noé no fue el único salvo y su familia. Los animales también estaban en el arca. Implica, por supuesto, eso cuando, ¿se acuerdan?, la bestia de Balaam le habló. Quiere decir que tienen cierta conciencia y tienen la oportunidad de ser salvos. Para mí, el versículo que más comprueba este hecho es el último versículo de Jonás, donde nos dice la Escritura que Dios tuvo compasión en Nínive, no tan solamente por los niños, pero porque en Nínive había muchos animales. Es por eso que Salomón nos dice que el justo tiene cuidado de su bestia. ¿Qué les parece? ¿Herejía? Ese es el sentimiento de los judíos cuando escucharon nuestro texto de Mateo 12, 21. ¿Qué? ¿Los animales van a ser salvos? ¿Los cerdos? Nuestro texto dice, siguiendo con nuestros estudios de Mateo 12, 21, y en su nombre esperarán los gentiles. Y en su nombre esperarán los gentiles. Nuestro versículo tiene tres partes naturales y van a ser los tres puntos del mensaje de esta mañana. La primera es, y en su nombre. La segunda es, esperarán. Y la tercera es, los gentiles. Pero vamos a comenzar con la última para entender el impacto de esta declaración, sobre todo a los oídos de los judíos de ese tiempo. La parte que vamos a estudiar en primero es, los gentiles. Y en su nombre esperarán los gentiles. Ahora, en español esta palabra hasta suena bonito, ¿verdad? Gentiles. Suena como algo suave, personas llenas de gentileza, alguien que es gentil. Bueno, los judíos no usaban esta palabra. Ellos usaban una palabra que significa las naciones, los pueblos, la gente. Si me permiten la expresión, la chusma. Para ellos, los judíos, ellos eran el pueblo de Dios. Todos los demás eran las naciones, la gentucha, los pueblos, las tribus. Ellos eran los que Dios había escogido. Todos los demás eran unos paganos, sin esperanza, sin Dios. Todos los demás eran unos idólatras, inmundos, incrédulos. Entonces, para los judíos, sobre todo en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, los gentiles, la gente, eran unos cerdos, unos puercos, unos perros que podían contaminarlos. Es por eso que dice Juan 18:28, tal vez ustedes lo han leído y no lo han entendido. Los judíos veían a los gentiles así. Juan 18:28. Llevaron a Jesús, ya es en la crucifixión, han arrestado a nuestro Señor Jesucristo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, lugar de los gentiles, al lugar del juicio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio. ¿Para qué? Para no contaminarse. No nos vamos a meter ahí con los gentiles. Tiempo de la Pascua menos. Hechos 10:28 también nos dice. Hechos capítulo 10 y versículo 28. Muy interesante esos versículos de Hechos. De Hechos vamos a volver a esos versículos. No pierdan de vista Hechos. Hechos 10:28 nos dice, hablando de Pedro, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable, qué detestable, qué abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Hechos capítulo 11 y el versículo 3, diciéndolos, los hermanos en Jerusalén, cuando supieron lo que había hecho Pedro, lo reprenden diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Así veían los gentiles ellos. Y en cierto sentido tenían razón de que los gentiles, esos cerdos gentiles, como decían ellos, podían contaminarlos. Puesto que San Pablo nos explica en 1 Corintios 10:20, el pueblo escogido de Dios servía a Dios, a Jehová de los ejércitos. Pero 1 Corintios 10:20 nos dice, véanlo con sus propios ojos para que vean el impacto de nuestro texto. 1 Corintios 10:20. Antes digo que los que los gentiles sacrifican a los de lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. San Pedro usa palabras más fuertes. Nos dice 1 de Pedro, el capítulo 3. 1 de Pedro, el capítulo 3, capítulo 4 y versículo 3. Capítulo 4 de San Pedro y el versículo 3. Voy a comenzar a leer con el versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los ¿qué? Ahora, estos son los gentiles, lo que agrada a los gentiles. Andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Con razón. Los judíos podían contaminar a los judíos. Aún nuestro Señor Jesucristo, creo yo, condena a los gentiles cuando Él nos dice en Mateo 6:7, hablando de la oración, Mateo 6:7, orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. En Mateo 6 también nos dice en el versículo 31, Mateo capítulo 6 y el versículo 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, los materialistas, codiciosos gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y luego nos dice en Mateo 18, hablando de la disciplina de la iglesia, lo peor que uno puede considerar en el tiempo de los judíos de nuestro Señor Jesucristo es esto. Mateo capítulo 18 y el versículo 17. Si no los oyere a ellos, si no oyere a los testigos, si no oyere a la iglesia, dilo a la iglesia, si no oyere a la iglesia, tenle por qué. Porque era lo peor. Es un gentil, un publicano. Con razón, los judíos menospreciaban, hasta odiaban a los gentiles y les llamaban literalmente cerdos, puercos, perros, les decían, sobre todo en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Estaba leyendo en la historia, en el Talmud de los judíos, ellos escribieron este libro, habla cosas muy feas, me atrevo a leerlas desde el púlpito acerca de los judíos. Pero estaba leyendo sobre lo que escribieron los judíos sobre los gentiles en el Talmud. Dice, los judíos somos seres humanos, escriben en este libro. Los judíos somos seres humanos. Los demás son como bestias. Solo los judíos son humanos. Los demás son animales. Luego dice, los gentiles son como los animales, pero los animales son mejor que los gentiles, porque los gentiles provienen de espíritus inmundos. Ahora, tomen todo eso en cuenta cuando escuchamos de nuestro texto y los gentiles, Mateo capítulo 12 y versículo 21, y en su nombre esperarán los gentiles. Los judíos definitivamente se impresionaron, se impactaron con versículos como este. Y para ellos, cuando supieron de la salvación de los gentiles, fue un misterio. ¿Cómo es posible? ¡Esto es insólito! San Pablo lo escribe así, Efesios capítulo 3, hablando de su ministerio. El versículo 4 dice, Efesios 3, 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. No olviden esa palabra. Y cuando comenzó esto, cuando comenzó a cumplirse nuestro versículo, todos se quedaron sorprendidos. Entre signos de admiración nos dice Hechos capítulo 11, Hechos capítulo 11 y el versículo 17, Hechos 11, 17. Yo me imagino que gritaron. Ahí San Pedro explica, ¿verdad?, lo que pasó con los gentiles. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, y lo entre signos de admiración, yo me imagino que gritaron aquí, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Pero cómo? Eso es algo sorprendente y increíble. ¡A los gentiles también! Antes de seguir al segundo punto principal, unas lecciones sobre esto. Hermanos, la primera lección. Los gentiles somos nosotros. Que yo vea, no hay ningún judío aquí presente. Eso somos nosotros. Nosotros éramos los idólatras, los inmundos, los incrédulos, los paganos. Nosotros vivíamos sin Cristo, sin esperanza, sin Dios. Pero Dios nos ha dado el arrepentimiento y la fe. Dios nos ha concedido el arrepentimiento y la fe. Si viviéramos en los tiempos del libro de los Hechos, íbamos a leer, dice el capítulo 13 y el versículo 46, cómo se emocionaron. Hechos capítulo 13 y el versículo 46. Hechos 13, 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, hablando de los judíos, y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, citando Isaías 42 de nuestro texto, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué versículo? Hermanos, nosotros no merecíamos ser salvos. Nosotros no éramos la nación escogida. Nosotros no éramos judíos. Pero Dios nos abrió la puerta y nosotros nos ha salvado. Ahora, si no apreciamos esta bendición, y me temo que ha pasado tanto tiempo, y me temo que no nos acordamos que no somos judíos, me temo, hermanos, que no apreciamos esta bendición y no vivimos conforme a esa gran salvación y no estamos dando su fruto. Ahora, la verdad es que no entiendo mucho de lo que nos explica Pablo en el capítulo 11 de Romanos, pero está ahí. Romanos capítulo 11 nos dice en el versículo 11, para que vean que estoy dentro del contexto, y ojalá que esto llegue a nuestros corazones, hermanos. Nos dice Romanos capítulo 11 y el versículo 11. Digo pues, han tropezado a los de Israel para que cayesen en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Los judíos no la aceptaron. Muy bien, Dios se fue a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, nos habla a nosotros, aquí. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz, de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. ¡Los judíos! Ellos crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ahora somos los buenos. No te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Y eso es lo que quiero enfatizar, hermanos, en esta mañana, a nosotros gentiles. La bondad de Dios para con nosotros. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado al que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Y luego nos explica cómo es que al final todos los judíos van a ser salvos. Y oremos por eso, hermanos. Oremos por la salvación de los judíos. Eso es entre paréntesis. Entonces, primera lección en cuanto a nuestro texto, hermanos, los gentiles somos nosotros. Apreciemos esa bendición y esa salvación. Segunda lección, hermanos, amigos, qué misericordia, qué poder el de Dios, qué gracia la de la cruz de nuestro Señor, de morir no tan solamente por nuestros pecados, por los pecados de los judíos, pero también por los pecados de todo el mundo. Como nos dice 1 Juan 2:2, qué poder el de su sangre. La sangre de Cristo no salvó tan solamente a los judíos, a su pueblo. La sangre de Cristo es poderosa para salvar a todo el mundo. A cualquier persona, no importa el lenguaje, la tribu, la nación, la raza, no. El Evangelio ahora es para todos. Y es lo único que nos puede unir y salvar. Hermano Jaime, no sé si ustedes se acuerdan, nos platicó cuando fue a Israel. Y lo emocionó mucho a él, y al ser muy emocionante, ver en la congregación cristiana a judíos y a palestinos cantando las alabanzas de Cristo. Los judíos odian a los gentiles, detestan a las naciones, a los pueblos, pero a los palestinos más. Son los más odiados del mundo, porque los palestinos les robaron su tierra. Bueno, es otra cosa. Pero una iglesia cristiana, los palestinos se pueden abrazar en el amor de Cristo con los judíos y pueden cantar y alabar al Dios de los cielos. ¿Qué pasó? La sangre de Cristo, el Evangelio, la gracia de Dios, el poder de Dios para la comunión de las naciones. Y al final, ¿verdad? Hay un himno que cantábamos antes, las naciones unidas como hermanas, ¿se acuerdan? Las naciones cristianas, unidos como hermanos, unidos por la sangre de Cristo. Es el poder de su sangre que quita toda enemistad. Debemos dar gracias entonces que en el cielo no tan solamente va a haber judíos, pero vamos a estar nosotros, mexicanos, libaneses, griegos, chinos, rusos, de toda la nación, nos dice Apocalipsis, de todo lenguaje, de todo linaje, pueblo y nación, alabando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tercer lugar, amigos, por más gentiles que seamos, gentiles en la connotación bíblica, gentiles en la connotación judía, por más gentiles que seamos, ahora tenemos esperanza. Es decir, los pueblos idólatras, los pueblos inmundos, ahora tienen esperanza en Cristo. Pero también personalmente hablando, te digo a ti, tú eres un idólatra, un materialista, inmundo, incrédulo por tus pecados, si andas en lascivias, si andas en concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones, hay esperanza para ti. Hay esperanza, por peor que sea tu pecado, hay esperanza en Cristo. Aquí dice que los gentiles esperarán en su nombre. Tú eres un gentil, tienes esperanza. Por más gentil que seas, tienes esperanza. Uno de los versículos que más me impresionó en cuanto a esto, a leer acerca de los gentiles en el Nuevo Testamento, fue el versículo de Mateo capítulo 20 y el versículo 19. Realmente no lo había visto así. Mateo capítulo 20 y el versículo 19 nos dice, voy a comenzar con el versículo 18, he aquí subimos a Jerusalén, Mateo 20, 18, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, para que lo azoten y le crucifiquen. Si tú le crucificaste, si tú le escarneciste, si tú le azotaste, y déjame decirte, realmente tú lo hiciste por tus pecados. Hay que tomar eso en cuenta. Fueron nuestros pecados que causó que Cristo fuera azotado, que fuera crucificado, escarnecido. Pero si tú hiciste eso, tú tienes esperanza. Tú tienes esperanza. Porque nuestro texto nos dice, y en su nombre esperarán los gentiles, aún esos gentiles que le crucificaron, aún nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, nuestro texto nos explica lo que tenemos que hacer, el segundo punto principal. Y en su nombre esperarán los gentiles. Lo que tenemos que hacer es esperar. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Esto no quiere decir que te vas a sentar pasivo sin hacer nada hasta que Él te conceda el arrepentimiento y la fe. Este es un error de los hipercalvinistas. Ellos dicen, Dios elige, Él elige al que elige, va a ser salvo, Dios tiene misericordia del que va a tener misericordia. Entonces yo me siento, yo no hago nada, yo espero a que Dios me salve. No. De ninguna manera. Tú tienes que buscar, tú tienes que orar, tú tienes que rogar al Señor, tú tienes que barbechar tu corazón, como dice el profeta. Tú tienes que clamar a Dios que Él te salve. Tú eres responsable de producir frutos dignos de arrepentimiento. Tú tienes que leer la Biblia. Tú tienes que creer sus promesas. Ahora también, esto de esperar en Dios no quiere decir que vas a esperar al Señor, así como algunos esperan al pecero, al camión, ¿verdad? A las 8:30, a las 8:45, a las 9, a ver si de casualidad pasa un camión. No. De eso no se trata, esperar en Dios. Es esperar confiando, teniendo fe en sus promesas. De eso se trata esta palabra. Se trata de confiar, de tener fe en promesas como Isaías 40, 31. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová, los que esperan en Dios, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. O como dice el texto del Salmo 25 que estamos aprendiendo para este mes. El Salmo 25 y el versículo 2 nos dice, versículo 3, perdón. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Ninguno de los que esperan, de los que confían en ti, serán avergonzados. De eso se trata entonces esperar. Se trata de confiar en Él, se trata de tener esperanza en Él, una esperanza viva, como dice San Pedro, tener fe en Él, tener fe en sus promesas, lo que nos promete su Evangelio. De eso se trata, de esperar en Él. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas diarias, a esto de esperar? Bueno, en primer lugar, hermano, considera en quién esperas tú. ¿En quién esperas tú? ¿Realmente cuál es tu esperanza en esta vida? ¿Que prosperes? ¿Que te vaya bien en los negocios? ¿Que te saques la lotería? ¿Que recibas una herencia? ¿Tienes tu esperanza en los seguros de vida, en los seguros médicos, en los seguros para el futuro, para tu patrimonio familiar? Y todas esas cosas son buenas. Espero que trabajemos, que laboremos, que procuremos lo mejor para nuestras familias. Pero esa es nuestra esperanza. ¿Así piensas tú vivir y morir en paz cuando tengas seguros, cuando tengas dinero? ¿Esa es tu esperanza al morir? ¿Tus estudios, tu capacidad para estudiar, tus contactos, tus amigos? ¿Esa es tu esperanza? ¿Realmente en qué esperas tú en esta vida? Solo si tu esperanza es Dios. Solo si tú esperas en el Dios vivo y verdadero, puedes tener esa esperanza que necesitas para vivir en paz y sobre todo para morir en paz. Solo si tu esperanza está en Dios. En segundo lugar, considera que como cristiano gentil, tu vida se trata de esperar en Él. Se trata de confiar continuamente en Él. Eso es la cristiandad. Confiar continuamente en su provisión. Confiar continuamente en su misericordia. Confiar continuamente, tener paciencia, esperar en su voluntad. Eso es la cristiandad. Es lo que San Pablo testifica en Gálatas 2:20. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe. Esa es la cristiandad. No tan solamente esperar en Dios para nuestra salvación. Es lo primero, por supuesto, tener fe en Él y confiar que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Pero la cristiandad es esperar en Él todos los días, con confianza y una esperanza viva de Él, nuestro Dios. En tercer y último lugar, considera que para que los gentiles esperen en Él, primero se les tiene que anunciar el Evangelio. Ahora sí, volviendo a nuestro texto de Mateo 12, vamos a sumar la última parte del versículo 18 en nuestro texto. Mateo 12, y el versículo 18 nos dice en la última parte, a los gentiles anunciará juicio, anunciará la verdad del reino, anunciará el Evangelio. A los gentiles anunciará juicio. Ahora sumen el versículo 21. En su nombre esperarán los gentiles. El punto es, primero se les anunció, luego los gentiles esperaron. Primero se les anunció, luego así los gentiles pudieron esperar en Él. Hermanos, no esperemos la conversión de los gentiles si no les anunciamos el Evangelio. No esperemos la conversión de los gentiles sin misioneros. No esperemos la conversión de nuestros parientes, de nuestros amigos, nuestros vecinos, si no les anunciamos el Evangelio. Imposible. Primero se les anuncia y luego creen en Él. Y es Cristo en nosotros que les anuncia el Evangelio. Nosotros somos los embajadores de Cristo. Nosotros, hermanos, tenemos esa responsabilidad de compartir el Evangelio, como cantamos, de sembrar la semilla preciosa. Y anunciemos con fe. Anunciemos el Evangelio con fe, hermanos. Nuestro texto realmente es una promesa. Y en su nombre esperarán los gentiles. Es una promesa. Tengamos fe entonces y anunciemos a ellos el Evangelio. ¿Pero qué significa en su nombre? Ese es el último punto principal. En su nombre esperarán los gentiles. Bueno, en su nombre no se trata, por supuesto, de pronunciar Jesús, ¿verdad? J-E-S-U, acento en la U. No se trata de tener su nombre en una cadenita en nuestros cuellos o colgado en nuestra casa o en nuestro carro, ¿verdad? Una calcomanía atrás en un pescadito que diga Jesús. No se trata de un talismán supersticioso, no se trata de eso. Eso no nos salva, en lo absoluto. El nombre en la Biblia era la persona. Nombre en la Biblia era todo lo que representaba ese nombre, toda la persona, sus virtudes, su carácter, su obra, el nombre era todo. Ahora, aquí pudiéramos tener toda una serie acerca de los nombres de nuestro Señor Jesucristo, y en su nombre esperarán los gentiles. Tuviéramos que ver y estudiar historias como la historia de los padres de Sansón, ¿se acuerdan? Los padres de Sansón, Manoah y su mujer. Cuando el ángel de Dios se le apareció, Cristo se les apareció, nuestro Señor Jesucristo se les apareció, y ellos le preguntaron, ¿cuál es tu nombre? Y él le responde, ¿por qué preguntan cuál es mi nombre? Que es admirable, que es maravilloso, y ciertamente es de lo más maravilloso, nombre sin igual, como dice el himno. Tenemos que limitarnos, vamos a limitarnos a Isaías y a nuestro texto de Mateo. Bueno, digo, pudiéramos ver mucho del nombre de Cristo, muchos nombres a través de la Biblia, desde Génesis hasta el Alfa y el Omega, ¿verdad?, de Apocalipsis, el Cordero de Dios. En primer lugar, tenemos el nombre Emmanuel. Pondrás por nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Oh, hermanos, si pudiéramos captar, entender y aplicar esa verdad, nuestra cristiandad iba a ser diferente. Cristo es Dios con nosotros. Dios mismo. Ahora, si nosotros vamos a esperar en Él, en Jesús, y Él es Dios mismo, entonces vamos a vivir una vida muy diferente, con mucha confianza, con mucha tranquilidad, con mucha esperanza. Es Dios mismo. Isaías capítulo 9 también nos da de sus nombres. nos dice el versículo 6, y con razón podemos tener confianza, y con razón podemos esperar en Él, y vivir en paz, y morir en paz. Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ese es su nombre, y en su nombre esperarán los gentiles. Pero Mateo 1.21 nos da otro nombre, nombre que es sobre todo nombre, su nombre de nombres. El ángel le dijo a José, Mateo capítulo 1 y el versículo 21, y le pondrás por nombre Jesús. A mí me gusta mucho mi versión, porque mi versión lo pone todo en mayúscula, J mayúscula, E mayúscula, S mayúscula, O mayúscula, S mayúscula. Yo creo que aquí en México, especialmente en Latinoamérica, deberíamos de poner ese nombre todas en mayúsculas, porque tenemos la mala costumbre de llamar a algunas personas por el nombre Jesús. Pero eso es otra cosa. El caso es que este Jesús es Dios. Y es Jesús, le dijo el ángel a José, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso es lo principal y lo primero, y eso es lo que nosotros necesitamos como judíos y como griegos, como judíos y como gentiles. Necesitamos que Él nos salve de nuestros pecados, y es por eso que necesitamos en primer lugar esperar en Él, esperar en su nombre, que Él nos salve, que Él nos perdone. Y por eso tenemos una gran esperanza en Él, porque Él es el único que es el Salvador. Él es el único que puede perdonar, limpiar nuestros pecados y enterrarlos a lo más profundo de la mar. Y al final, ante ese nombre, nos dice el apóstol San Pablo, el nombre Jesús, se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Es ese su nombre, el cual esperarán los gentiles. ¿Qué lecciones tenemos en esto? Con esto terminamos. En primer lugar, hermanos, asegurémonos que conocemos su nombre. Asegurémonos que conocemos su nombre. Eso es lo que nos hace cristianos. Conocer, esperar en su nombre. Hay muchos que no saben realmente cómo vivir la cristiandad. O si saben cómo vivir la cristiandad, les falta la energía, el poder, la voluntad, el dinamismo para vivirla. ¿Saben por qué? Básicamente su problema no es que no sepan del Evangelio, no es que sepan qué hacer, no es que no sepan dónde encontrar los versículos en la Biblia. Su problema principal es que no conocen su nombre. No conocen a Jesús realmente, su poder, su omnipotencia, su virtud. ¿Quién es Él? Ahí está la cristiandad, y el secreto de la cristiandad está en Jesús, en su Evangelio. Si no le conocemos a Él en su nombre, no vamos a tener esperanza en Él. No vamos a poder esperar en Él. Vean conmigo el Salmo 9:10. Eso es lo que quiero decir. Salmo 9:10. Salmo 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿No será ese tu problema? Algo te falta en tu cristiandad, te falta ese. Y andas buscándolo por todas partes, y andas buscando en toda clase de terapias, en toda clase de libros, cuando realmente tienes que ir a la raíz de todo esto. Se trata de conocer a Cristo, a Él. Nos dice Proverbios el capítulo 18 y el versículo 10. Proverbios capítulo 18 y el versículo 10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Quiere ser levantada. ¡Vea su nombre! ¡Vea a Él! ¡Vea a Él! Hay un himno, estaba tratando de acordarme, por más que lo busqué, no lo encontré. Dice, Cristo, Cristo, nombre sin igual. No lo encontré, pero encontré otro, buscándolo. De Jesús el nombre guarda, heredero del afán. Dulce hará tu copa amarga, tus afanes cesarán. ¿Cómo? De Jesús el nombre guarda. De Jesús el nombre estima. Que te sirva de broquel, alma débil combatida, hallarás asilo en él. De Jesús el nombre ensalza, cuyo sin igual poder del sepulcro nos levanta, renovando nuestro ser. Así como podemos vivir y morir en paz, con el nombre de Jesús. En segundo lugar, hermanos, asegurémonos que anunciemos su nombre. Asegurémonos que anunciamos su nombre. Lo único que salva, lo único que puede transformar, lo único que puede dar esperanza a los gentiles, a los más inmundos de este mundo, es el nombre de Jesús, el Cristo de la Biblia. No nos prediquemos a nosotros mismos, prediquemos, hablemos de Cristo, su carácter, su nombre, su virtud, su cruz, su evangelio. Eso es lo que nos salva. Testifica que Él es un poderoso Salvador. Y es el siervo amado de Dios que, como aprendimos la semana pasada, no quebrará la caña cascada. En último lugar, asegurémonos que damos toda la gloria a su nombre. Asegurémonos que damos toda la gloria a su nombre. Si en su nombre esperarán los gentiles, y nosotros somos los gentiles, entonces, como dice el salmista, dar al Señor la gloria debida a su nombre. Cantemos la gloria de su nombre. Cantemos salmos a su nombre. Alabémosle a Él por su gracia en salvarnos a nosotros, los gentiles. Así, con sus rostros inclinados, les voy a pedir que pongan atención a la lectura de la palabra de Dios. La lectura directa de la palabra de Dios es que tiene más poder para salvarnos y edificarnos en la fe. Es el mismo pasaje que leí al principio. Y yo creo que ahora nos va a impactar más. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la misma circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén.